Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 20 minutos de las 10 de la mañana aquí en Radio Sintonía, cuando ya nos vamos directamente a nuestro tiempo de política, nuestra hora de política. Nos vamos a hablar con Reyko León, el ex consejero de Cultura, Patrimonio Histórico e Innovación. Dentro de ese apartado, pues también le compete pues todo lo que es la gestión del Parque Tecnológico de la Isla de Fuerteventura. Noticia en estos días por los nuevos proyectos que se favorecen a partir de la ampliación de capital aprobada por el Cabildo Insular y por el órgano rector del propio patrón, del propio Parque Tecnológico. Don Reyko de León, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, muy bien. Arrancando el año con muchísimas ganas, con muchísimo trabajo y bueno, pues dando empuje a los proyectos que tenemos encima de la mesa, que no son pocos.
Siempre nos pasa el picando en la tertulia, nos pasa el picando cada vez que tienes oportunidad de los eventos que tienes a la vista para celebrar o en los próximos días para celebrar, pero son tantos eventos a lo largo del año y en tantos espacios diferentes. Y bueno, que hay que ir tratando poco a poco. Pero bueno, la agenda se complementa, digamos, la agenda cultural de la Isla Fuerteventura desde el Cabildo y además otras en colaboración con otros colectivos. Es amplísima, ¿no? Es un abanico amplísimo de posibilidades.
Sí, yo siempre intento meter la cuña de los eventos que hay esa semana, que siempre hay eventos en los distintos espacios, el auditorio, el palacio, el auditorio antiguo y demás. Bueno, pues, pero que además de la agenda pública en concreto, después existe una gran cantidad de trabajo detrás, de planes, proyectos que se van desarrollando poco a poco con asociaciones específicas, con colectivos específicos y que suponen las líneas de trabajo. Desde la parte de la cultura más tradicional, que se va trabajando con las agrupaciones folclóricas y con las agrupaciones interesadas, a la parte del fomento de la cultura en los centros escolares. También tenemos un programa para empezar a programar en horario escolar, que nos parece importantísimo que los alumnos vayan visitando los centros escolares, a la promoción de los creadores, a que nos reunamos con los creadores de la isla y que les apoyemos en su difusión y en su trabajo. Bueno, son muchísimos campos en los que trabaja la consejería y no siempre es lo que se ve, que aparte de la agenda cultural, que también en un momento dado daré esta semana la agenda de esta semana, que es importantísima, con el Festival de Música de Canarias, en dos conciertos que han dado muy buenas críticas cuando han pasado otras islas.
Claro, porque me imagino que habrá actividades que surgen del conjunto de la comunidad o de la provincia, como el Festival de Música Canaria. Habrán otras que surjan de propuestas que hacen llegar colectivos o agrupaciones hasta la propia consejería. ¿Cómo se estructura todo esto? Porque satisfacer todas esas necesidades y las propias, la que emanen del propio departamento. ¿Cómo se cuadra todo
es
esto?
Un encaje de bolillos maravilloso.
Además tiene que jugar con fecha, claro, espacios, ¿no?
Porque nosotros marcamos tres principios fundamentales. Primero, variedad de disciplinas, ¿no? Que todos los meses hay algún espectáculo de danza, alguna actividad de danza, que todos los meses hay una actividad de teatro, de música, por supuesto, de cada disciplina, pues que sea variado. Y también que haya variedad con respecto al origen, ¿no? No es lo mismo los grandes circuitos, como puede ser el Festival de Música de Canarias, que viene por el gobierno de Canarias y que nosotros, pues bueno, pues acogemos ese la música clásica como un elemento fundamental en el mes de enero, pero también tenemos que atender a las posibilidades de los artistas locales, ¿no? De la gente de Fuerteventura, que organiza, pues bueno, obras de teatro amateur o que tiene sus grupos de música que están despuntando. Bueno, pues hay que hacer un encaje también en el equilibrio de lo que viene de fuera y lo que se produce de dentro. Y otro equilibrio es a nivel territorial, ¿no? Que no todo ocurra en Puerto Rosario. Es un principio fundamental, que podamos llevar espectáculos al auditorio de Corralejo, que podamos llevar espectáculos al auditorio de Antigua, que movamos por la zona sur de la isla. Y bueno, y desgraciadamente el auditorio de Gran Tarajal no está en funcionamiento, y eso es algo que estamos esperando que el ayuntamiento termine, bueno, que resuelva los problemas que están teniendo en ese auditorio para poder programar también allí y que haya también un equilibrio equilibrio territorial a la hora de desarrollar eventos, que me parece necesario.
¿Y Morrojable que no termina de
en Morrojable estamos,
ubicar el auditorio?
Está, sí, hay un gran proyecto de un auditorio que creemos que puede ser una gran oportunidad para el sur de la isla, pero mientras es importante que exista un espacio dedicado a la cultura, y estamos trabajando desde el primer día. De hecho, la consejera Carmen Alonso, la consejera de Transporte, que es de Morro, es de las que se sienta conmigo casi semanalmente para tratar el tema de la cultura en Morro, y ahí estamos trabajando para habilitar, bueno, el salón de actos de la estación de guaguas de Morrojable, que puede albergar actividad cultural, y algún otro espacio que estamos mirando para ver si se puede reciclar y poder trasladar a Morro, en la espera de ese centro polivalente que tendrá en la zona de Morrojable.
Esa presencia de las distintas disciplinas que se plantean ustedes, que haya como base, digamos, de toda la agenda cultural en la isla Fuerteventura, al menos una vez al mes, es fruto de, me imagino, del proyecto que para Fuerteventura se marcan en este tiempo de gobierno.
Sí, cuando nosotros entramos teníamos claro que teníamos que potenciar la agenda, que fuera nutrida, acercar la cultura a todos, tanto al público más mayoritario, ¿no? Cuando viene alguien, un cabeza de cartel, alguien que es importante, pues ese se llena solo, pero también teníamos que dar cabida a otras disciplinas y a otros productos culturales que no tienen tanto público, y me parece que hay que acercarlos al público. Y después también una cosa que me parece muy importante y que se entiende muy bien en el deporte, ¿no? El deporte base es algo que empuja desde las instituciones, ¿no? Promover que los chicos y los niños practiquen ese deporte hace que después sigan de adultos, pues, comprando estadios para ir a ver un equipo de cualquier deporte, o sigan practicando y teniendo una vida saludable. Pues igual nos tiene que pasar con la cultura. Tenemos que promover que los más jóvenes practiquen desde jóvenes la cultura, que encuentren una disciplina en la que desarrollarse, porque practicar una disciplina artística te desarrolla como persona, y a la vez son los futuros clientes, ¿no? Los futuros espectadores de esos espectáculos, y los que van a permitir que se sigan desarrollando actividades productiva de la parte de la industria, ¿no? Van a comprar una entrada en el futuro, o sea que yo creo que por eso creo que uno de los planes en los que más vamos a estar batallando es en promover en los jóvenes, y próximamente también sacaremos por primera vez en Fuerteventura unos bonos para que los jóvenes puedan acceder a entradas más reducidas y que no sea un impedimento estar en un tiempo en el que el paro juvenil es altísimo y la economía es compleja, pues tener descuentos importantes en las entradas de los jóvenes, a la vez que ese plan para actuar en desde los colegios también.
Sí, porque en los colegios hace tiempo ya que se utilizaba salida de los colegios, ir a un auditorio y una muestra de básica de música clásica o distintas disciplinas para que, se familiarizaran, para que le llamaran la atención, para crear la inquietud en ellos. Mira, este fin de semana que acababa Fitur, tuve la oportunidad el sábado de caminar un poco por el centro, por Madrid, en Callao, otra zona donde se concentra la mayor parte de los locales, en este caso teatro, y era llamativo como ver a las 12 de la mañana una cola inmensa de gente entrando a un teatro. O en otro, una cola inmensa para comprar la entrada para poder entrar más tarde a una función de teatro. Pero bueno, está la necesidad de ese gremio, ese colectivo también, y está la demanda que se está haciendo por la población, que a las 12 de la mañana la gente iba a una función teatral un sábado.
Es que yo creo, y lo hemos comentado muchas veces aquí en la tertulia, es que la cultura es salud. Es decir, es lo que nos ha permitido estar en todo este tiempo de incertidumbre, lo que nos ha permitido estar cerrados, pues viajar a través de la literatura o a través de las plataformas digitales que nos con series y producto audiovisual que estamos viendo está en auge, y poder asistir a conciertos públicos, socializar en torno a la cultura, y más que ha demostrado que cumple con todas las medidas de seguridad, que no ha habido ningún contagio entre los espectadores, creo que debemos, lejos de condenarla en este tiempo que ha estado bastante castigada. Yo creo que el sector cultural ha sido bastante castigado en este tiempo. Creo que debemos potenciarla porque es una forma de alivio, una forma de tomar conciencia como sociedad también, de lanzar mensajes y de tomar conciencia como sociedad del momento en el que estamos viviendo y tomar esa perspectiva. Yo creo que sin duda es lo que tenemos que potenciar como responsables para que cale y para que cumpla con su misión dentro de la sociedad.
Se ha ido consiguiendo además en Fuerteventura que se vaya creando una cultura del espectáculo, ¿no? Porque bueno, de alguna manera antes se convocaba y había oportunidades fantásticas de obras fantásticas de distintas disciplinas, pero sin embargo fallaba el público, ¿no? Te veías con recintos que estaban con una mínima ocupación, ¿no? Eso también es frustrante. Amén de lo costoso que resulta, ¿no?
Sobre todo por la rentabilidad del dinero público, hay que ser muy cuidadoso con él. Y yo creo que sí, que poco a poco, pero aún así falta, ¿no? Yo creo que falta. Tenemos que trabajar para llegar a nuevos públicos y para cubrir ese clásico de no me enteré que vino. La gente se suele enterar a posteriori de que pasó. Entonces, bueno, pues ahí estamos también trabajando para lanzar una campaña para que la gente se pueda inscribir en la agenda cultural y que pueda recibir esa información de una manera más fácil. Y en esto también un plan para que los medios de comunicación pues nos ayuden para poder divulgar todo ese programa, toda esa programación que lleva. Es que este fin de semana viene uno de los grandes actores de este país, como es Carmelo Gómez, con una obra maravillosa sobre Federico García Lorca, que se llama Vueltas con Lorca, y ha recorrido pues todos esos teatros de Gran Vía de Madrid y de las grandes plazas en todo el territorio estatal, y bueno, pues ahora pasa por el Palacio de Congresos y puede ser una oportunidad. Así que creo que, además de las dos grandes orquestas europeas, que van a estar jueves y viernes también en el Palacio de Congresos, o sea que tenemos cultura de mucho nivel y creo que tenemos que estar orgullosos. Yo, sin duda, uno de los objetivos en los que contribuiremos y que queremos que debe ser es que tenemos que estar orgullosos de nuestra cultura, de lo que se mueve en Fuerteventura, tanto a nivel de creación como a nivel de espectáculos que vienen. No existe una infraestructura cultural como las que están en Fuerteventura, en muchísimas de las Islas Canarias, pero de nivel, y un espacio como el Palacio de Congresos, su acústica es de las mejores en todo el Estado español, o sea que creemos en el material que tenemos, la materia prima con la que contamos, y por eso creo que todos los majoreros tenemos que estar orgullosos de lo que en Fuerteventura se produce, y a veces no somos conscientes de los grandes espectáculos que pasan por aquí.
Al contrario, se criticaba la construcción de ese tipo de elementos, ¿no? Uh-huh. O sea, en su día, bueno, el Mamotreto era lo más generoso que había a la hora de tratar la construcción de ese Palacio de Información y Congreso.
Yo a veces pienso que efectivamente el Palacio a lo mejor estaba por encima de las posibilidades de aquel momento, ¿no? Pero fíjese que con el tiempo es lo que nos queda de aquellas vacas gordas, ¿no? De aquellas vacas gordas en las que en otro sitio se derrochó para aeropuertos vacíos, y aquí pues tenemos una sala sinfónica para traer espectáculos de primer nivel, pero es que a la vez es la sede de la UNED, y a la vez es la sede de la Universidad de Las Palmas, y a la vez es el Centro Bibliotecario Insular, y a la vez es la Escuela Insular de Música. Son muchísimas las personas que pasan diariamente por ese edificio, que no está nada infrautilizado, y que además pues permite traer tanto espectáculos como congresos, como hemos visto desde moda a congresos profesionales, bueno, y creo que en un lugar excepcional, o sea que creo que se está dando un buen uso a un edificio que efectivamente viene de la época de las vacas gordas, pero bueno, bendito sea.
Bien, no todo es edificio, no todo es escenario con esa capacidad técnica, sonido, imagen, sino que, bueno, la responsabilidad en cultura llega también hasta las fiestas más pequeñas del más recóndito rincón de la isla de Fuerteventura, o las fiestas patronales de mayor renombre, o sencillamente la fiesta jurada. Cualquiera de esos eventos, ahí está una pincelada o una brocha gorda de cultura, ¿no?
Es que esa es la expresión cultural, ¿no? Esa es la expresión cultural popular. A cada comunidad, cada vecino, pues es en esas fechas donde saca y pone a mostrar y muestra al resto de la isla pues esos elementos, y creo que esa expresión cultural la tenemos que seguir apoyando sin ningún lugar a dudas. Y además de esas grandes fiestas, que algunas consideradas de interés turístico nacional, como es la fiesta jurada de San Miguel, ¿no? Tiene una repercusión más allá de la isla, o las fiestas de la Peña, ¿no? Nuestra patrona, que creo que simboliza ese momento en el que todos los majoreros miramos para la Vega, reflexionamos qué somos como isla y a dónde queremos ir, y nos encontramos con gente que, o por lo menos a mí me pasa, que me encuentro con gente que solo me encuentro en la Peña, porque pues a lo mejor están en el sur, no solemos coincidir, y allí pues bueno, pues allí pues la festividad de la Peña, la parranda o el encuentro, pues bueno, pues es lo que nos sirve para vernos al menos una vez al año.
Siempre he estado vinculado a nivel personal con grupos folclóricos, pero sin embargo, yo creo que es la época en la que, bueno, hace años ya, no ahora en esta legislatura, hace años ya, lo comentaba en días pasados, se han perdido aquellos encuentros folclóricos con motivo de las grandes ocasiones en la isla Fuerteventura. Y me acuerdo, fiesta de Rosario, sin un encuentro folclórico, que venía gente de todas las islas, te duraba dos noches, bueno, pues aquello se ha ido perdiendo poco a poco. Y no del COVID, no como consecuencia del COVID, desde antes del COVID, ya en la pasada legislatura ya se había perdido ese tipo de evento donde te sentabas y estabas dos, tres, cuatro horas viendo pasar grupos y grupos en un macro encuentro que bueno, eso trajo consigo, bueno, pues el hecho de que la gente ahondara en todo el conocimiento de su vestuario, y bueno, pues había verdaderas maravillas. También tenías que pegarte tres seguidas o cuatro malagueñas, pero bueno, porque también se hacía difícil con no tanto repertorio. Pero se ha perdido esos encuentros, y aquello agrupaba a centenares de personas, porque lo arrastraban los propios grupos.
Yo creo que los majoreros y los canarios en general no somos conscientes de la riqueza que tiene nuestro folclore. Y la importancia que tiene de cuando nosotros vamos a festivales, bueno, pues estatales o internacionales, cómo se valora la riqueza del folclore canario. Y es una responsabilidad, dentro de la diversidad cultural del mundo, a nosotros la que nos toca es la que está aquí, porque además es la que nos da arraigo, la que nos da pertenencia, la que nos conecta con nuestra historia, con nuestros antepasados, con la gente que ha ido viendo crecer esta isla y empujando, y todas esas vestimentas tradicionales, todas estas expresiones culturales son las que conforman lo que nos diferencia, incluso como destino turístico, que a veces queremos inventar e ir más allá para ser un atractivo turístico, y sin embargo lo que tenemos es que ser nosotros y ser una isla singular como somos y cuidarla, y así conseguiremos ser tremendamente atractivos. Y hay que hacer un gran trabajo sin duda en Puerto Rosario, y queda con las agrupaciones y las asociaciones que están en Puerto Rosario, queda el festival que la agrupación folclórica Max Orata organiza en las fiestas de Puerto. La agrupación folclórica Max Orata organiza su festival, lo que claro no es esos grandes festivales, pues vamos a impulsarlo para que adquiera mayor nivel. Yo creo que la consejería tiene que apoyar lo que ya está funcionando para que dé un paso más, y tampoco estar con grandes inventos, que creo que ya hay material, y bueno, aparte el encuentro de solistas de Tetir y la actividad que organizan, pero bueno, el encuentro de solistas del Cotillo, el festival Esteban Ramírez en La Oliva,
los
improvisadores en Corralejo, o sea, hay ya muchísimos, bueno, y en Tarajalejo también, bueno, hay diferentes, no me quiero dejar ninguna atrás, pero muchísimas asociaciones que creo que lo que tenemos es que facilitarles su trabajo. El encuentro de Tabajoste, de Amolán, o sea, hay muchos grupos, y que precisamente la pandemia les ha dado un toque duro, porque es verdad que ha sido complicadísimo ensayar, no reunirse y sacar un proyecto, es lo que poder viajar en conjunto es lo que hace que el grupo siga funcionando y siga teniendo cohesión. Bueno, pues yo creo que ahora más que nunca tenemos que apoyar a todas esas agrupaciones, todos esos timplistas. Fuerteventura tiene timplistas de primer nivel como no tiene ninguna otra isla. Es que tenemos que estar orgullosos del trabajo que realizan, y tenemos que ser conscientes de la necesidad de apoyo que tienen.
Precisamente el viernes día 15 se presentaba el libro de Casimiro Camacho López, Rey del Timple. Bueno, era un homenaje que se tributaba de ahí con un busto a alguien que es historia. Tenemos muchos simplistas en la Isla Fuerteventura, pero bueno, Casimiro Camacho es un verdadero superviviente a la historia del timbre, ¿no?
Sí, sin duda fue uno de los grandes pioneros en Canarias para sacar el timbre, ¿no? Pasaba de la parranda, ¿no? Sacó el timbre de ese como instrumento de acompañamiento y lo puso como elemento solista encima de un escenario. Y eso en aquella generación, junto con Toto Millares, con la gente que fueron los pioneros del timbre, que tras ellos pudieron venir el Colorado, Benito Cabrera, José Manuel Ramos, bueno, pues ese, José Antonio Ramos, perdón, creo que esa gente que abrió camino, tenemos que rendirle homenaje. Son numerosos los homenajes que esta isla tiene pendientes, ¿no? Pero uno de ellos era el de Casimiro, y afortunadamente con ese concierto, la presentación de un libro biográfico, pues se ha cumplido con ese objetivo de rendir cuentas a con uno de nuestros grandes, ¿no? Uno de esos, de esas personas que entregó su vida pues a la cultura majorera. Y el libro es que recoge una gran cantidad de historias, anécdotas que tienen que hablar con de ese patrimonio inmaterial, ¿no? Ese patrimonio cultural inmaterial que cada historia y cada anécdota de Casimiro nos da idea de lo que suponía, ¿no? De cómo en su momento ellos los trataban como estrellas de rock o vivían una historia de juntarse con otros cantantes, ¿no? Como Manuel Navarro, ir de pueblo en pueblo y pasar de parranda animando. Bueno, era la música en un tiempo en el que no había pues reproductores de música, ¿no? Entonces creo que es fascinante conocer la Fuerteventura de aquella época a través de figuras como la de Casimiro.
Bien, va llegando el momento de dejar plasmado de alguna manera, esta fue una a través de un libro, de dejar plasmado, dejar constancia de alguna manera para futuras generaciones y para los más jóvenes de toda esa historia y todo ese bagaje que ha ido acumulando la Isla Fuerteventura. ¿Están ustedes ultimando los procedimientos para poner en marcha un centro de interpretación de la batalla del Cuchillete y Tamacite? Bien, ya tiene reconocimiento a nivel nacional, ya tiene su fecha cada año, pero bueno, no aprovechar eso, que imagino lo que pretenden ustedes a través del centro de interpretación, no aprovecharlo durante el año para las personas que nos visitan y hasta para formación de los más jóvenes. Bueno, pues me imagino que será eso lo que se persigue a través de este centro de interpretación.
A las batallas del Cuchillete y Tamacite, que dieron pie a las fiestas juradas de San Miguel, que efectivamente son de interés turístico nacional, bueno, pues creo que significa mucho para el municipio de Tuineje y especialmente para el pueblo de Tuineje, y creo que con este centro de interpretación, bueno, pues supone un atractivo más para el que nos visita y para los majoreros, que debemos conocer bien nuestra historia. Hay muchos elementos, no solamente para las batallas de cómo se produjeron y demás, sino de cómo se defendía de la piratería en aquella época Fuerteventura, sino que también habla de las fiestas juradas y también tiene parte de hay unos paneles que me encantan que marcan la historia, hitos históricos de a nivel internacional, con los hitos que se han ido produciendo en la historia de Fuerteventura, ¿no? Desde los primeros asentamientos de aborígenes, ¿no? De los majos, de cómo llegaron los romanos a Fuerteventura, que ya está, bueno, pues está reconocido dentro de ese yacimiento arqueológico de Lobos que certifica la presencia del Imperio Romano en el siglo en el entorno a siglo 1 antes de Cristo, bueno, pues o 1 después de Cristo, bueno, creo que en esos márgenes se está barajando y creo que son hitos importantes para la historia de Canarias que se producen en nuestro territorio y que, por ejemplo, son elementos que reflejan ese museo, y que creo que, bueno, pues que el pueblo de Tuineje va a estar muy orgulloso de ese centro de interpretación, y que conjuntamente con las esculturas que hacen un recorrido en el entorno de la plaza de la iglesia de San Miguel y del pueblo, pues va a poder hacer un punto muy atractivo que todos los majoreros podamos pasar por allí, y los que nos visitas, por supuesto.
Claro, con ello entramos en otra área de su responsabilidad, que es patrimonio. Y ahí, bueno, pues poco a poco, aquello que en un principio fue tan comprometido, tan discutido, que su ubicación, primero era el Charco, luego al final terminó ampliando lo que era el museo arqueológico existente ya en Betancuria, bueno, pues con las nuevas instalaciones, ya la ubicación allí de los de los técnicos, pues ha ido ha permitido estar catalogando, estar en trabajos de investigación constante. De hecho, hasta yo creo que las nuevas generaciones se van concienciando de una forma determinada. Recientemente se descubría una pieza valiosísima sin catalogar, hasta ahora sin conocimiento, en un estilo totalmente único. Bueno, pues esta es otra faceta totalmente distinta. Esto me imagino que es un constante trabajo de localización, de estudio y profundización en ello, ¿no?
Lo que era indiscutible era que Fuerteventura necesitaba un museo arqueológico, porque es uno de los elementos que los maureros no tampoco sabemos la importancia que tiene la arqueología en Fuerteventura por diferentes cuestiones, desde que, bueno, pues en Lanzarote el volcán tapó gran parte de todos esos yacimientos, cosa que en Fuerteventura pueden ponerlo, en otros lados ha sido la vegetación y la humedad la que ha ido degradando pues en mayor medida esos yacimientos, y en Fuerteventura es una de las islas con mayor número de yacimientos arqueológicos localizados, y lo que se saca de ellos es información de relevancia que para la historia de Canarias, como bien decíamos antes, la presencia de los romanos en la isla de Lobos, o a otros elementos, como la vasija que encontraba el otro día, un niño pues la encontraba, que tiene unas características singulares y únicas para toda Canarias, o semillas en la cueva de Villaverde, que hablan de, bueno, pues de cómo, de que se cultivaba en Fuerteventura en determinadas épocas, y entonces que están ahí pendientes de fecharlas, ¿no? Creo que la Cueva de Villaverde también es una cápsula que aporta información para la historia de Canarias. De manera que ser consciente del patrimonio de la isla que vivimos, de todo el valor que tiene, y creo que nos tiene que hacer sentirnos orgullosos, y que de ahí es de donde nace el verdadero cuidado que le tenemos que tener a la isla, el respeto que tenemos que tener cuando caminamos o cuando vamos por otros lugares, porque en algunas ocasiones hablamos de la montaña de Tindaya como ese yacimiento que ha tenido una repercusión muy alta, pero es que tenemos otras montañas en Fuerteventura, como Montaña Cardón, que tiene mayor número de grabados que la propia montaña de Chillida, o sea que tenemos muchos puntos, o en Tejate, los soles de Tejate en la zona en el municipio de La Oliva, que habla de astroarqueología, ¿no? Muchos yacimientos que están orientados y que nos hablan de cómo los majos tenían cultura de mirar a las estrellas y de orientarse con ellas. Entonces, a mí que me parece un mundo fascinante, creo que tener la oportunidad en el Museo Arqueológico de Betancuria de conocer y de saber más de la tierra en la que estamos pisando y la tierra en la que estamos viviendo, que lo que hace es que salgas de allí pues con más cariño a la isla y con conocimiento de todo lo que ha vivido, y que nosotros estamos aquí de paso unos cuantos años, pero que la isla tiene esa personalidad y esa trayectoria que tenemos que cuidar.
Tiene también una riqueza en patrimonio, no sé si eclesiástico, si religioso. Tiene por un lado templos, iglesias fantásticas con una necesidad importante. Algunas de ellas han sido renovadas, ya han sido rehabilitadas, pero por otro lado siempre se ha hablado de que habría que crear, pues estaban la mayoría cerradas, una guía de ermitas, para que se llegó a hacer hasta unas láminas, creo, por parte del Cabildo, pero bueno, se hablaba de crear una guía de ermitas con una ruta para visitarla, porque es tanta la riqueza, es tanta el número de ermitas que hay desplegadas por la isla, con frescos casi perdidos, muchas de ellas, pero con auténtica riqueza, rudas, de ellas, bueno, pues ustedes han llegado a acuerdos puntuales con la iglesia para restaurar determinados lugares. Pero, por ejemplo, las ermitas es algo que es una asignatura pendiente, y se ha hablado mucho hace más de 30 años que se viene hablando de ellas, ¿no?
Se sigue trabajando en ellas, hay un convenio anual y se convenia con la diócesis de Canarias para al ser los propietarios de las ermitas, para que sigan realizando ese mantenimiento, porque nos parecen elementos fundamentales. Efectivamente son los puntos singulares en cada pueblo, en torno a las plazas, y que tienen una riqueza interior que es única en Canarias. Parece mentira que la austeridad que muestran por fuera hace que nos sorprenda más aún la riqueza en los frescos, en las pinturas y los cuadros que tenían en el interior, y muchas de ellas se han perdido, pero la de Ampuyenta es que entrar es sorprendente cómo está decorado. Todos los puntos de la iglesia están decorados con pinturas, cuadros, y que dan idea de que aquí hubo pintores y sobre todo benefactores sensibles al arte.
Las posetas.
Sí, cualquier iglesia puedes encontrar elementos, es impresionante, y creo que independientemente de la religión que procese cada uno, entender que en aquella época el protagonismo que tenía la iglesia y que era quien gestionaba gran parte de la cultura y gran parte de la riqueza patrimonial, pues hace que tenemos que tener importante interés en conservarla y en exponerla, por supuesto, que creo que tenemos que ponerlo en valor. Hay alguna cosita pensada para su puesta en valor para estos próximos meses, y creo que podremos mostrar la riqueza de los diferentes pueblos de Fuerteventura, y ya no solamente con las iglesias, sino con las casas, ¿no? Las casas antiguas me parece que es algo que tenemos que conservar, porque es lo que nos da identidad a nuestro paisaje, y creo que cuidar una casa antigua y ponerla en valor es algo que, aunque la modernidad nos hace vivir en este mundo de usar y tirar, las casas que estamos construyendo ahora no van a durar los 300 años que tienen, bueno, los cientos de años que tienen algunas de las casas en las que han vivido nuestros abuelos,
¿no? De hecho, en Puerto Rosario se ha ido perdiendo prácticamente todo lo que va quedando del centro histórico de Puerto Rosario, ¿no?
Lamentablemente, es una competencia municipal el desarrollo de los catálogos municipales, y en ello el Cabildo pues ha estado empujando para que todos salgan, van caminando, en su mayoría, algunos están más atrasados, Puerto Rosario es de los que están más atascados, y precisamente el que más lo necesita, porque la presión que sobre las casas del casco, bueno, del casco que hubo, ¿no?, de la zona más antigua, de las casas antiguas de Puerto Rosario, la presión especulativa o de modernización que existe sobre ellas, pues hace que sea más urgente ese catálogo municipal para que se proteja la poca identidad que le queda a Puerto Rosario. Yo creo que hay que ponerla en valor, que hay elementos muy interesantes y que a partir de ahí es donde se puede construir una ciudad moderna, pero respetando el origen, ¿no? El origen de Puerto Cabras, el origen de ese entorno al muelle.
Pero es en toda la isla, por eso que el Cabildo está impulsando la creación de catálogos de municipales para la protección del patrimonio cultural.
Claro, se les creó unas subvenciones en las que casi todos los ayuntamientos, menos Puerto Rosario, los demás se inscribieron, en el que nosotros, el Cabildo le financiaba esos catálogos y que bueno, pues que poco a poco se están avanzando en conseguir. Bueno, también es importantísimo para el propietario que le definan qué tipo de protección tiene su vivienda o elemento al que le pertenece, ya sea un molino, ya sea el que le corresponda, porque si está protegida, pues va a poder recibir también financiación pública para poder mantenerla y para poder restaurarla, y si no tiene esa catalogación, difícilmente pues va a poder recibirlo. Yo creo que entre todos tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene la identidad de la isla, pues conservar el patrimonio histórico que nos queda, ¿no? Tanto el industrial como el eclesiástico, bueno, también todas esas molinas, todas esas tabanas, esos elementos de la industria que hubo en Fuerteventura, esos hornos de cal, creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque se conservan, porque nos da idea que también en esta isla hubo tiempos muy apretados y que éramos nosotros los que emigrábamos.
Claro, lo que pasa es que ahí sale otro dilema, otra discusión, que es, bueno, conservar a cualquier precio, porque la molina precisamente ha tenido la Yarca, ha tenido su crítica, ¿no? No vale conservar de cualquier manera, no vale meter, habrá que hacerlo adecuadamente y no hacerlo con hormigón, no romper la mitad de la molina para darle otra forma, para bueno, mantener esa forma, pero a base de hormigón, porque al final está quedando, por decirlo suave, un híbrido entre la historia y los materiales modernos, ¿no?
Yo sí creo que en esto me entrego a los expertos. En las comisiones de patrimonio que me toca presidir, aprendo, en cada proyecto que entra aprendo muchísimo, bueno, porque es un foro en el que, en torno a cada proyecto, pues profesionales de la arquitectura, profesionales de la restauración, de la historia del arte, bueno, diferentes de la arqueología, diferentes expertos pues hablan y sugieren cambios para adecuarlo. Yo cada proyecto en concreto me va a permitir que no opine, pero sí creo que tenemos que dejarnos aconsejar y que los proyectos sean adecuados a la arquitectura tradicional y a las herramientas y a los materiales tradicionales para que así pues sean lo más fidedignos posibles de lo que es la historia de Fuerteventura.
Sí, porque algunos de esos expertos hablan de verdaderos atentados en la isla de Fuerteventura.
Atentados muchísimos, y es verdad que hay discrepancias de criterios que se pueden entender, pero hay algunos que son evidentes.
Bien, pues claro, a todo esto, la mezcla de estamos hablando por un lado de cultura, patrimonio, y a todo esto se mezclan sus responsabilidades con lo que es innovación, y ahí está el parque tecnológico, y está el futuro, están los drones, están las startups, está esa posibilidad de unas posibilidades que se abren increíbles, satélites dirigidos a larga distancia, bueno, todo un mundo que a través de esa aprobación en el Cabildo Insular de Fuerteventura, que costó bastante luego llevarlo a la ampliación de capitales en el, algo que todavía no he logrado entender cuáles fueron las posturas en el propio el Consejo de Administración del Parque Tecnológico, pero bueno, al final ya está clasificado el suelo, no sé si está licitado o licitándose todas esas obras, al final parece que se acerca ya el momento de poder hacer realidad que los fondos europeos no se pierdan, que se aproveche y que además se empiece a trabajar en otras cosas que puedan ser el inicio de una diversificación económica en la isla de Fuerteventura.
Desde que se planteó el parque tecnológico, ¿no?, en 2016, se ha ido trabajando en a qué se puede dedicar o qué proyectos tienen sentido en una isla con Fuerteventura, que sea compatible con el medio ambiente, que sea compatible con la ubicación, que tenga sentido y sea rentable en una isla alejada pues de centros de fabricación grandes y demás. Y una de las posibilidades que se planteó fue este Canarias Innovation, este gran proyecto con distintas acciones dentro, que a veces nos cuesta explicar, ¿no? Y de lo que se trata en su espíritu es de generar un centro de observación de la Tierra desde el aire, de a media altura, ¿no? Están los grandes satélites que están ya fuera, pero estos son los que están en la estratosfera, esas alturas en las que nosotros vamos a poder vigilar la Tierra desde la baja y la media altura. Y eso se puede hacer pues colocando satélites con globos que se pueden colocar ahí o también con drones, ¿no? Y esos drones que pueden sobrevolar espacios para muy diferentes variedades de acciones. Y eso es el potencial que tiene este proyecto, que no solamente es para una cosa en concreto, sino que de ahí se van a poder desarrollar muchos proyectos muy diferentes, ¿no? Efectivamente, ahora con el impulso que se le está dando, que ya está el capital dado al parque tecnológico, la ampliación de capital está ya formalizada y ya están licitados los dos primeros proyectos, que es un edificio y un centro de control para los drones y el acondicionamiento de la zona para el despegue y el aterrizaje de esos elementos con un pequeño hangar, pues es lo que nos va a permitir ya ir avanzando. Y pensemos que no se nos ocurren todas las posibilidades que tienen, desde control de parajes naturales a observación de un incendio para ver cómo progresa y cómo se puede atacar, a también control de fronteras, a bueno, pues todo eso que pueden colocar arriba en el cielo, desde cámaras para vigilancia o sensores o para dar cobertura a la telefonía desde el aire, bueno, y que nos evitaría tener pues antenas en las zonas habitadas. Bueno, mucho suena también a veces a ciencia ficción porque nos cuesta visualizarlo. Pero creo que me ha tocado un momento importante para el parque, que después de toda esa trayectoria, en el que siempre ha sido de forma unánime, entendiendo la importancia que tiene para la edificación económica y para la generación de empleo, tanto de distintos grados, ¿no? Pues creo que esto, en este año que me ha tocado a mí, pues podemos ver ya materializados pues infraestructuras y probablemente podamos empezar a ver algún vuelo ya para que de todos los proyectos que se están desarrollando.
Antiguamente veíamos películas en las que un señor hablaba a través del reloj con su coche, con kit, y hoy en día cualquiera lleva un reloj con el que habla con cualquier parte del mundo, ¿no? O sea que es algo que sí, efectivamente puede parecer ciencia ficción, pero sencillamente sigue existiendo zonas sin cobertura, que era uno de los temas que comentaba, sin cobertura de telefonía móvil para comunicar con el resto de la población, o sea, en zonas de la isla de Fuerteventura. Uh-huh. Y bueno, pues eso lo puedes facilitar perfectamente, porque no solamente es observar, sino efectivamente contener distribución de telefonía o de otros medios, ¿no? Internet, en definitiva.
Muchísimas, ¿no? Desde transportar los elementos de análisis para que los de elementos sanitarios para análisis, las muestras para los análisis, transportarlas rápidamente y tener los resultados más rápidamente no tener que venir a extraerse a otros puntos, sino poder mandar una medicación urgente, hacer asistencia. O sea, cuestiones que ya las necesidades se irán desarrollando, creo que se nos escapa. La realidad seguramente supera la ficción como tantas veces y creo que bueno, pues que esta oportunidad coloca a Fuerteventura en el mapa internacional. Se habla de nosotros en los foros especializados en esta materia y creo que puede ser una oportunidad que evidentemente no es la panacea, no es algo del que nos vaya a revolucionar los trabajos en Fuerteventura, pero sí vamos a poder ir abriendo elementos. Y sobre todo yo creo que algo que es importante, y es que nuestros jóvenes vean que se puede desarrollar tecnología y se pueden desarrollar proyectos innovadores desde Fuerteventura. Creo que es importante que los chicos no sientan que tienen que irse fuera si estudian determinadas carreras. Y en eso, dentro de la Consejería de Innovación, también vamos a elaborar un proyecto, un plan para promover las vocaciones científico-tecnológicas, porque creo que es el futuro y creo que es importante que las rutas, o sea, los itinerarios de los más jóvenes pues puedan ir dirigidas a esas profesiones que están llamadas a protagonizar este mundo globalizado, ¿no? Y que de Fuerteventura se puede vender y se puede exportar al resto del mundo.
Fíjate que no hace tanto tiempo, me gusta recordarlo cada vez que hablo con Rey con alguna entrevista de estas así, ahí precisamente en el marco del parque tecnológico, pero que antes de llegar ahí se recorría en la isla por el colegio, tu compañero de trabajo, pues tú tienes tu vida laboral. Bueno, pues, ¿te acuerdas cuando empezaban con las primeras impresoras digitales? Ahora es un mundo de fabricación, ahora muchísimas cosas se hacen y se harán con las impresoras digitales. Y bueno, pues un día lo veíamos como una chorrada, aquello que estaban haciendo los críos en los institutos y que luego llegaban al parque tecnológico, aquí a Gran Final, a ver los productos que se habían desarrollado, ¿no?
Es que es fundamental que
ha pasado algún tiempo.
Que los chicos conozcan esas herramientas, que conozcan las impresoras 3D, que conozcan las formas de programación, ¿no? Son consumidores de tecnología y sin embargo no saben qué es lo que hay detrás y el mundo de oportunidades que les surge. Pasa también con respecto a los videojuegos. Se pasan muchísimas horas jugando los videojuegos y sin embargo desconocen que eso que para ellos es un juego puede suponerle sus oportunidades laborales como diseñador, como programadores, como testeadores. En un videojuego pueden participar historiadores si tiene una ambientación histórica y están para dar todos esos diálogos, para ambientarlo. Además, o sea, hay una cantidad de profesionales en una industria tan potente y por eso desde la Field Commission estamos trabajando también no solamente en traer los grandes producciones internacionales que dan esa repercusión a la isla y que dejan bastante dinero en la isla, sino que también dando cursos de formación y mostrándoles a la población local las oportunidades que puede haber en el mundo audiovisual como en el mundo del diseño, de los videojuegos.
Muy bien, pues, Reyko León Jordán, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Son pinceladas solamente porque fíjate que acaba de abrir todo el tema de la Field Convention y es otro mundo totalmente diferente. Combinar todo eso y lidiar con todo eso el día a día, bueno, pues es altamente complicado. Gracias por adentrarnos un poco en todo ese mundo y bueno, pues por conocer un poco algunas de las inquietudes que tiene de la consejería.
Tan complicado como apasionante, porque a mí también se quedó en el tintero en la red de museos, que son unos elementos que a mí me parece que los teníamos mal aprovechados y que creo que debemos darles una vueltita o dos vueltitas.
¿Siguen con horario oficial?
Sí, bueno, ahí estamos. Creo que debemos darle una vuelta importante para que se conviertan realmente en atractivo turístico y que los mejores nos sintamos orgullosos sobre todo de lo que muestran, ¿no? Porque sí son museos que realmente muestran Fuerteventura, cada uno en su personalidad y que son elementos, bueno, pues fantásticos y que, bueno, ahí estamos.
Muy bien, gracias Rico León.
Muchas gracias, Santiago.
Saludos. Nos quedamos ahora mismo con una pausa musical y publicitaria y en breve continuamos con todos ustedes. Seguiremos hoy como martes, dejando a Malpey, ocupará con Sofía Menéndez y Maru Hernández también tiempo de radio aquí en sintonía. Saludos.